Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, le deseo que tenga un fin de semana espléndido. Fíjense que tuvimos aquí en la capital de la República, para variar, un día muy complicado desde el punto de vista de tráfico. Llegaron antes de la CENTE y el CENTE, estos que lograron que quitaran la ley del ISSSTE, ahora están presionando todavía más. Y bueno, cerraron Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, con lo cual, bueno, pues hicieron la de Dios es Cristo. Ellos quieren que quiten la reforma educativa como si no lo hubieran ya terminado y quieren la eliminación de la tabla de gradualidad de la reforma al ISSSTE. Hay anuncios donde el gobierno dice que ya les quitó, y es verdad, la ley, dice, una ley que se implantó en el neoliberalismo y también la que se implantó en plena 4T, la del 25, pero ellos quieren asegurarse que esto ocurre y hoy, para variar, los capitalinos pagamos el pato. Fíjese que un hombre fue asesinado mientras circulaba a bordo de su camioneta. Esto ocurrió en la colonia Escandón, aquí en la Miguel Hidalgo. En otros temas, pues no fue un buen día para los mercados. ¿Qué le cuento que no sepa? El Dow Jones perdió 5.50, el Nasdaq 5.82, el Standard & Poor's 6, casi 6%. La Bolsa Mexicana de Valores, que el primer día la libró, ahora cayó casi 5 puntos. El peso, que había ganado terreno, estaban muy contentos porque ya estaba por debajo de 19.90, por ahí andaba. Hoy nos rebotó hasta 20.47 y en ventanilla a 20.97. Y es que por donde lo veo, lo que decidió Trump es una ruina para el mundo. Dicen que vamos a la recesión global. Este es un tema, digamos, es una paliza urbi et orbi. A nosotros nos toca una parte. En un momento más platicaré con Marcelo Ebrard. China impone aranceles del 34% a productos estadounidenses y responde con fuerza. Bueno, pues hay decisiones, en este caso empresariales, que se van tomando un poco sobre la marcha. Ayer le platicaba lo de Stellantis. Ahora le comento que Nissan suspenderá los pedidos de una camioneta Infiniti fabricados en México. Y bueno, pues ahí seguimos coleccionando lecturas, dice The Economist. Ya platicábamos ayer de algunas aproximaciones, que es la peor decisión que un gobierno ha tomado, esta de Trump. JP Morgan advierte que nos llevan directito a la recesión, igual que la Reserva Federal. Dice que esperamos contracción de la actividad económica y probablemente un incremento de en este caso, de precio. El gobierno mexicano presentó un programa basado en aumentar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria. Le estaba echando un vistazo al PowerPoint. Está, pues, casi tan optimista como los precriterios de política económica. Dicen que ahora sí vamos a pasar de producir 21.3 millones de toneladas de maíz a 25. Seguimos importando como 20. El arroz casi lo vamos a duplicar. Me sigo preguntando cómo vamos a duplicar la producción de arroz si tenemos que ahorrar agua. Pero bueno, pues ahí dicen eso. Ya sacaron el trigo panificable de lo fundamental. El gobierno anterior, que también tuvo un secretario de Agricultura muy visionario, había planteado el tema este del trigo panificable. Pero bueno, muy, muy optimista el programa. Y hablan de miles de millones de pesos que habrá que ver de dónde salen y cómo se financia todo ese programa. Pero bueno, es uno de los puntos del Plan México. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos de regreso en un instante.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Bueno, seguimos Vamos, seguimos con la información. Como les decía, hoy se presentó el programa este de aumentar la soberanía y autosuficiencia alimentaria, que es uno de los puntos del Plan México, el Plan México 2.0, con el que la presidenta ha planteado salir al paso de esta difícil coyuntura que tenemos después de que el presidente de los Estados Unidos decidiera pues alterar las reglas fundamentales del comercio internacional, ni más, pero ni menos. Secretario Ebrard, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Lo planteaste pues, ayer con dos pinceladas del internacionalista que eres. Estamos ante un cambio de época extraordinariamente relevante, secretario.
Sí, yo diría que estamos entrando con todo lo que implica a un nuevo orden en el sistema comercial del mundo. Veníamos de un sistema basado primordialmente en las reglas del libre comercio en general. La Organización Mundial de Comercio, la cláusula de la nación más favorecida, y con algunos sistemas más o menos imperfectos, pero funcionales en cuanto a solución de controversias. Y ahora estás entrando a otra etapa en la que yo diría, para resumirlo, es un sistema de desventajas comparativas, porque como hay aranceles unilaterales para los 185 países que comercian con Estados Unidos, pues ahora la pregunta es quién tiene el costo menor respecto a los demás para poder participar en ese mercado.
Y ahí eso somos va a tener nosotros, muchísimo, ¿no? La carcasa del T-MEC nos salva esa parte, pero nos perforan el tratado con estos aranceles que nos dejaron, secretario.
Bueno, tenemos, mira, más o menos dos terceras partes de nuestro comercio con Estados Unidos quedan con arancel cero. A fortuna, Estados Unidos tiene 14 tratados de libre comercio con 20 países, y el único tratado en el que respetaron el tener aranceles cero en una buena parte de los productos es el caso del tratado que tienen con México y Canadá. Uh-huh. Entonces, eso es una buena señal que haya sobrevivido el tratado, porque la preocupación hace muy poco tiempo era si sobreviviría incluso. ¿Qué? O sea, si ya estaríamos incluso en este momento hablando de otra cosa. Entonces, sobrevive el tratado, es una buena noticia, y cubre aproximadamente dos terceras partes de nuestro comercio, que tiene hoy aranceles cero, cuando los competidores de todos esos productos pues van a enfrentar ya desde ya aranceles mucho más altos, depende de qué país se trate, ¿verdad? Pero todos los demás tienen una situación más desventajosa. Ahora, en los próximos más o menos 40 días, tenemos que negociar lo relativo a industria automotriz de acero y aluminio, que más o menos estás hablando de aproximadamente un 20% del total de las exportaciones de México. Un poquito más, pero por ahí.
¿Y de qué están colgados esos? Ya te había tocado negociar, secretario, el tema del acero y aluminio, después con el T-MEC las quitaron. ¿Pero de qué están colgados? ¿Un argumento de seguridad nacional?
Pues la verdad es que es la parte sustantiva de la promesa de Trump a su constituency de traer, bueno, en primer lugar, reducir el número de vehículos que están importando, y número dos, traer a Estados Unidos la fabricación. La verdad de las cosas es que le pusieron 25% a todos los vehículos que llegan a Estados Unidos. La verdad de las cosas es cómo funciona hoy la industria. México y Estados Unidos están sumamente integrados. Sí. Y entonces
y entran y salen los coches, ¿no? No hay manera de decir esto se hace en México, esto en Estados Unidos.
Mira, la verdad es que pasa, hay una paradoja. Las armadoras, me lo explicaba el bisnieto de Ford el otro día, que me pareció muy lúcido su comentario, porque me decía, mira, mi bisabuelo cuando empezó a hacer el Ford T, amén de que era una tecnología muy simple, producían la mayor parte de ese vehículo in-house o con empresas que estaban en Detroit. Entonces, pero más o menos para que te des una idea, el más del 70% del vehículo se hacía en las plantas de Ford. Mm. Pues hoy en día estamos sacando lo opuesto. Lo que hacemos nosotros en nuestras plantas es básicamente armar piezas de cientos de empresas que trabajan con nosotros, por eso nos dicen armadoras. Entonces, México es una pieza clave, una parte clave, porque es el 40% de todos los vehículos estén terminados en México o en Estados Unidos, se hacen en México. Entonces, imagínate cuando nos ponen una tarifa el problema que puede significar un arancel.
¿Y qué los van a meter a una especie de tomografía computarizada para ver este tornillo lo hicieron en Argentina, este tornillo lo hicieron en Corea, Marcelo?
Pues lo que establecieron fue un sistema en donde el secretario de Comercio hace esa evaluación modelo por modelo. Ay. Y fija una tasa de descuento por modelo. ¿Qué es una tasa de descuento? Pues cuántos componentes tienes de Estados Unidos en primer lugar. Ahora, hay una gran discusión que todavía no resuelven y es en la que vamos a participar de, bueno, qué o cómo vamos a manejar esto de manera que no provoque un costo inmenso para todos los que estamos en el participando, tanto a las empresas como las que ya dije que surten, nosotros más Estados Unidos, más Canadá y otros países. Claro. Y eso, los más integrados somos nosotros. Eso quiere decir que de todas maneras el arancel más bajo en promedio lo vas a tener tú. Sí, sí. Pero tenemos que tratar de reducir al máximo esa carga, porque sí tiene muchos impactos y va a reducir la demanda de autos también.
Oye, dile a Lodny que lo vas a acusar con Musk, ¿no? El Departamento de Simplificación Administrativa está creando más burocracia. Pero te pregunto, esos aranceles, o sea, ese argumento, que es una promesa de Trump, primero, viola el sentido, viola la esencia de un tratado de libre comercio, y la otra, ¿es una atribución que puede tomar el presidente de los Estados Unidos o es algo que compete al Congreso, Marcelo?
Bueno, hay un debate en Estados Unidos porque originalmente las facultades relativas al comercio exterior eran del Congreso. Me estoy refiriendo desde el inicio de la Constitución de Estados Unidos. Uh-huh. Pero a esta fecha, si tú lo que están haciendo, pues invocaron una cláusula que es la 232, que es como una cláusula de excepción.
Sí, la seguridad a las obligaciones, nacional, ¿no?
De ahí se cuelga. Las obligaciones internacionales de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasaría si en esos 40 días no llegas a un acuerdo? Bueno, nosotros, agotados los plazos de consultas y de negociaciones, pues tenemos los caminos que nos marca el Tratado de Libre Comercio vigente, que sería iniciar y pedir el panel correspondiente, porque es claramente violatorio al tratado. Y segundo, es violatorio a las cartas paralelas que firmó México en 2018 con Estados Unidos, que señalan que no puedes imponer al amparo del 232 aranceles a los vehículos que exporta México. Así dice la carta. Y es parte integrante del tratado, man.
Ya, claro.
O sea, tiene la misma fuerza jurídica.
Oye, y ubícame. Entonces, eso es lo que... entiendo que habíamos ganado un panel, Canadá y México, sobre tema de reglas de origen del sector automotriz. Sí. ¿Tiene algo que ver con el tema que estamos comentando, secretario?
Pues ese panel estaría en la línea que te comentaba yo. Ajá. Es decir, no puedes establecer un trato discriminatorio a las partes hechas en México respecto a las partes hechas en Estados Unidos, porque viola claramente el tratado. Entonces, el tiempo de consulta que nos hemos dado no está establecido en las cartas, en las dos side letters, respecto a acero, aluminio e industria automotriz, está establecido 60 días. Ahora, ¿por qué te dije 40? ¿No? Porque hay una disposición en la proclamación del presidente Trump que establece que el 3 de mayo tendrá que establecerse, definirse por el secretario de Comercio, las reglas aplicables a las autopartes. Entonces, lo tomamos nosotros como que en ese tiempo, en ese lapso, tenemos que resolver todo lo que estamos refiriendo. Todavía tenemos el recurso que te refiero. Por eso me pareció muy importante que en la proclamación, pero la decisión de aranceles recíprocos anunciada por el presidente Trump apenas ayer, se mantenga el tratado.
Sí.
Porque quiere decir que Estados Unidos en su decisión ha resuelto sujetarse a las disposiciones del tratado también. Sí. Aunque parezca contradictorio, es así.
Sí.
Entonces, vamos, nosotros tenemos ese recurso, mano. De no ser eso, pues ya no tendríamos ninguno.
Y entiendo que hay dos elementos. Hay uno, que tenemos un arancel móvil, ¿no?, que lo podría bajar si nos portamos bien, de 25 a 12, y está por la posibilidad de adelantar un poco la revisión del T-MEC. Si te entendí bien, estaría en interés de México quizá adelantar la revisión del propio tratado, Marcelo.
Pues para nosotros lo más interesante o inteligente es reducir la incertidumbre lo más pronto que podamos, porque la incertidumbre tiene un efecto agregado peor, inclusive que el arancel.
Yeah.
Es decir, la incertidumbre lo que hace es que frena la inversión y te complica la vida muchísimo. Entonces, si pudiéramos tener la revisión del tratado más pronto, pues estaríamos muy contentos. Ahora, ¿sobre qué va a depender? Pues va a depender de cómo evolucionan las negociaciones globales, porque yo creo que estamos entrando en una negociación. O sea, sí cambió el orden comercial mundial, pero dudo mucho que se quede como está, por dos razones. Una, porque va a haber procesos de negociación que le interesan a Estados Unidos, por ejemplo, con la Unión Europea y con otra serie de países, Japón, Corea del Sur, en fin, y con China inclusive. Y segundo, porque el mercado te está presionando mucho a buscar una salida que atenúe los impactos económicos de esto. Digo, el mensaje del mercado es tremendo, sí. Lo que viste.
Pues hoy cantaron los maestros cantores de Nuremberg, los mercados. Digo, las empresas son las más afectadas. Digo, los gobiernos naturalmente tienen que negociar esto, pero para las empresas son pérdidas millonarias y decisiones de inversión que habían tomado pues hace muchos años. Marcelo, ¿me permites que ponga una breve pausa y regresamos?
Sí, por supuesto.
Pausa, volvemos. Estoy conversando con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos en conversación con el secretario Marcelo Ebrard. Platicábamos, Marcelo, de la reacción de los mercados y pues hay advertencias, incluida la Fed, diciendo que podríamos tener una ralentización de la economía mundial y probablemente un rebrote de la inflación. Esto a nivel global, ¿cómo ves las cosas?
Sí, bueno, yo creo que la reacción de los mercados ha sido muy fuerte. Normalmente cabía esperar que si fuese, está por verse si va a ser más profunda o esto puede desencadenar una situación más, todavía más difícil. Eso será una presión muy grande para tamizar o atenuar los efectos de las tarifas y viéndolo positivamente, pues puede ser un freno, puede ser una restricción a la política que se está siguiendo y probablemente que se corrija muy pronto, pudiera ser. Ahora, México, ¿cómo queda? Dos terceras partes de tu comercio exterior no tienen aranceles. La parte de automotriz y acero aluminio empezamos negociaciones la semana que entra. Uh-huh. Vamos a buscar tener las mejores condiciones posibles respecto a nuestros competidores. Para México, si se logra que no, esta crisis no traiga consecuencias mayores, vamos a ver cómo evoluciona y nos preocupa desde luego, pero para México a mediano plazo, es decir, ya en unos meses, nos pondría en una situación muy ventajosa porque a nuestros competidores pues tienen tarifas o aranceles mucho más altos que los nuestros, entonces pudiera llegar a ser una oportunidad para México muy significativa. Es lo que yo vería si mantenemos la dirección que actualmente tenemos.
Ya. Preguntarte, la idea está del nearshoring, de que hubiese, digamos, inversiones que se retomaran en la región para hacerla más competitiva. En este caso, ¿choca con esta idea del presidente Trump de llevarse toda la inversión a los Estados Unidos? ¿Ahora estaríamos hablando de near trading o de algo diferente? Es decir, ¿va a seguir disputando inversión por inversión? Veo que algunas decisiones, supongo que serán temporales, las de Stellantis o la de Johnson & Johnson, que veo que la farmacéutica está apostando fuerte, pero como está más preocupado por repatriar inversiones que por propiamente jugar con toda la región, Marcelo. Ese tema, ¿cómo lo vamos a manejar?
Bueno, en la medida que tenemos cero de aranceles en dos terceras partes, que son muchos sectores, está electrónica, eléctrica, están dispositivos médicos, está todo lo agropecuario, por supuesto, está textil, vestido, calzado, en fin, toda una gama. Y ahí tenemos, como te decía yo, una situación en la que no tenemos aranceles ni ninguna otra restricción, pues yo vería todas las condiciones para que la inversión en eso crezca. Sí. Y en el caso de industria automotriz y acero y aluminio, lograr mejores condiciones que cualquier otro país debe ser nuestro objetivo. Y será en los próximos 40 días que podamos ver si llegamos a eso o no llegamos. Yo espero que sí. Entonces tendríamos una gran oportunidad. Claro. Ahora, no porque Estados Unidos estuviese pensando en un nearshoring indiscriminado. Obviamente ellos tienen una política claramente expresada en los aranceles sobre industria automotriz para restringir el crecimiento de exportaciones hacia Estados Unidos. Para mi punto de vista es, pues a lo mejor logran que algunos procesos se vayan a Estados Unidos en la fase final, pero muy difícilmente pensaría yo que se va a dar una relocalización a gran escala. Ese sería mi punto de vista, porque los costos son tan altos que puedes hasta quebrar a las empresas, puedes poner en riesgo su viabilidad.
Que es lo que hace profundamente incomprensible ese modelo. Oye, preguntarte para dejarte ya ir, que sé que tienes otros asuntos que atender. El informe este del USTR sobre obstáculos a la competencia, ¿cómo hay que leerlo, secretario?
Pues yo creo que están tratando de fijar, primero, justificar las decisiones que han tomado y, segundo, establecer las bases de la negociación con cada país, ¿no? Entonces, los puntos que ves ahí, pues seguramente son los que USTR va a tratar de argumentar respecto a México. Y bueno, pues nosotros ya nos ayuda para tener claro cuál es su agenda y también plantear la nuestra.
¿Qué es competencia económica y regulación de telecomunicaciones?
Pues tiene ahí hay varios puntos.
Empresas del Estado también, ¿no?
Sí, pero pues, algunos medio difusos, ¿no? Por lo que vi en la redacción. Y creo que los vamos a poder... Digo, ya me queda claro cuál es la agenda, pero incluso yo pensaba que iba a ser una agenda peor. Íbamos a tener.
Oye, ya llevas dos, la del 19 y esta. Estaría bien que algún día hicieras un comparativo. Sí. Digo, el resultado este es que quebraron el sistema comercial internacional, pero interesante comparar las dos coyunturas y los dos equipos de Trump, Marcelo.
Claro que sí, lo haremos en algún momento. Estoy tomando mis apuntes para ya después hacer mi relato de esto, porque le puede servir sobre todo a las próximas generaciones de negociadores mexicanos. Hay que tener la visión y la versión de quienes estamos defendiendo a México o representando a México en estos dos procesos, mano. Y que eso sirva pues, para los que vengan después de nosotros.
Oye, y digamos, el contenido de las relaciones internacionales regresan a ser básicamente comercio internacional, o sea, se resignifica la idea de las relaciones internacionales ahora pues poniendo el comercio en el centro.
Pues es que el origen de la... Parece que el origen del diseño, la disputa, el debate es la distribución del poder económico relativo de unos países respetuosos, sobre todo Estados Unidos versus Asia, particularmente China, y la decisión de Estados Unidos de restringir el crecimiento de déficit, de su déficit, porque piensan que no lo van a poder financiar si sigue creciendo como va. Entonces, hay un contenido esencial geopolítico en todo lo que estamos viendo con el comercio.
Pues cosas interesantes nos ha tocado ver. Secretario Ebrard, como siempre, muy agradecido contigo.
Gracias, mucho gusto saludarte y a tu auditorio. Muchas gracias.
Saludos. Buenas noches. El secretario Ebrard, para fortuna nuestra, hoy platicando con usted de varios temas. Échele un vistazo a este informe sobre los obstáculos a la competencia del USTR. Está, por otro lado, pues, el secretario de Comercio. Y bueno, pues todo lo que viene ya nos lo ha explicado el secretario Ebrard. Fíjese que la Secretaría de Salud informa la detección del primer caso humano de influenza aviar. En un momento más platicaremos con la doctora y, bueno, pues con Andrea. Está en un momento más con nosotros y Andrea Domínguez Barbosa, y pues le preguntaremos qué implicaciones tiene todo esto. Oscar Zúñiga, adelante.
Cuando un país tiene un liderazgo sólido, se puede construir puentes de entendimiento con todos los países del mundo en estos tiempos tan turbulentos, señaló el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien dijo que es a través del diálogo y el entendimiento que se construirán las relaciones multilaterales.
En estos tiempos tan turbulentos, cuando se cuenta con un liderazgo sólido que tiene un enorme respaldo popular y que tiene ideas claras y la capacidad para articularlas y llevarlas a la acción, por supuesto, se pueden construir puentes de entendimiento con todos los estados del mundo. Porque finalmente será a través del diálogo y de la negociación, cómo vamos a ir consolidando nuestras relaciones bilaterales y en buena medida, creo yo, también las multilaterales, que habrán de requerir sin duda una revisión muy profunda con todo lo que está ocurriendo.
Lo anterior al encabezar el evento El Humanismo en la Política Exterior de México, donde resaltó que hoy se debe discutir el papel que debe asumir la diplomacia y el humanismo en los tiempos actuales, ya que es la mejor forma para dirimir las diferencias.
La diplomacia mexicana tiene una visión humanista porque siempre ha estado del lado de la justicia, de la paz, de la fraternidad, y esos son los elementos que nos van a permitir seguir avanzando en estos y en los tiempos que vengan. La diplomacia es la mejor forma para dirimir las diferencias, y yo sigo pensando que sigue siendo, más allá de todos los cambios que estamos viviendo.
En las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se reunió con los especialistas en diplomacia humanista, el canciller de la Fuente agregó que se busca incrementar el peso específico de México en el escenario internacional. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Bueno, pues ahí lo tiene. Fíjese que hoy publicó el INEGI, el Indicador de Confianza del Consumidor. Lamentablemente se nos cae 1.3 puntos, o sea, trae una reducción en el anual y 0.3 en el precisamente mensual. En prácticamente todos los ámbitos, son 5 los que calcula, se nos cae la confianza del consumidor, lo cual pues es consonante con el entorno que estamos viviendo. Ayer le refería que la inversión se ha caído, también el consumo se ha caído y los cíclicos nos salieron ayer abajo. Así es que, bueno, pues turbulencia, como decía Marcelo Ebrard hace un ratito, pues hay que trabajar para reducir la incertidumbre, pues las decisiones de inversión se van retrasando y para una economía como la nuestra pues es absolutamente urgente mover las cosas. Fíjese que ayer veía que Lorena Becerra presentó en Latinus una encuesta de opinión que creo que a la oposición les debería en este caso dar una pues clara idea de cómo están las cosas. Fíjese, si hubiera elecciones el día de hoy, Morena ganaría con el 55%. Yo no sé el PAN en qué está pensando. Oía hace un ratito su spot y siguen repitiendo lo de la gasolina. A ver, la gasolina está a 25 pesos y la gente sigue prefiriendo a Morena. Ya eso está clarísimo que no lo cumplieron, está clarísimo que no cumplieron lo del crecimiento económico, está clarísimo que no cumplieron con lo de la pacificación, está clarísimo que no cumplieron con el tema de las medicinas, pero la gente lo sigue prefiriendo. Entonces la pregunta lógica es, ¿por qué siguen con los mismos temas si la gente ya decidió perdonar a Morena con este tema del incremento de la gasolina, el huachicol y todo lo demás? Yo creo que sí lo deberían pensar. Porque, bueno, pues tienes una oposición absolutamente desdibujada, sin ninguna autoridad, en medio pues de una crisis como la que tenemos, 55%, y bueno, pues el verde andaría en torno al 8%, el PT un poquito más abajo, Movimiento Ciudadano que está jugando ahí un poco a la Corea de en medio, unas veces vota con Morena, otras que no, está muy distante, en 12% de intención de voto, no hay ninguno que opacaría o que cambiara la correlación de fuerza que hoy tenemos. Yo creo que la oposición pues sí tiene una lectura importante que hacer sobre el particular. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Horas con 38 minutos, le comentaba que hoy presentaron este programa de aumentar la autosuficiencia alimentaria. Yo no es que dude, pero tengo ya muchos años de ver estos programas y me acuerdo el secretario anterior lo decía porque es un hombre de una extraordinaria solvencia, igual que el actual, técnica, internacional y todos nos habían dicho que íbamos a pues lograr, por ejemplo, reducir la importación de maíz y tal cosa no ocurrió, O sea, estamos hablando de un experto de primer nivel y ahora nos dicen que vamos a pasar, en este caso, de 21 millones a 25. Y yo digo, bueno, si me pueden poner las cifras en vez de las siglas, va a ayudarnos muchísimo la anterior. Entonces, 21 a 25. El frijol, prácticamente duplicarlo. El arroz, ese sí me resulta muy difícil de seguir. porque pues, son cultivos que requieren muchísima agua, de 221 mil a 450 mil millones. Leche de 13 mil a 15 mil millones, eso lo veo más factible. Pero bueno, mucho, mucho dinero el que están planteando. En este caso, inversión y atención a pequeños y medianos productores. El viejo tema del campo mexicano es que tienes un sector de la agricultura que funciona razonablemente bien, incluso muy bien, son exportadores de primer orden, pero tienes un montón de pequeños productores que por distintas razones o no les llega desde el fertilizante hasta el crédito y bueno, pues no hemos logrado subir la productividad, dicen producción adicional en el sur sureste del 25 al 30, veo las variaciones y bueno, pues para Chiapas le dan una subidota impresionante y yo espero que en esta ocasión lo logren. Como digo, solvencia técnica, los dos gobiernos para exponer programas, el de López Obrador y este, han tenido y todos se han quedado, espero que en este caso la realidad nos desmienta y nos digan que sí lo logramos, le llaman cosechando soberanía, espero que no cosechemos un fracaso más con el tema este de la productividad, porque bueno, pues ahí está. Está todo el debate si debemos o no. De hecho, ya constitucionalmente prohibieron el transgénico, ayudar más a que la productividad pase por esta modificación de las semillas, pero veo pues muy ambicioso el programa, igual que otros puntos de él, en este caso Plan México, que está muy bien, hay que salir con un programa que responda a la coyuntura desafiante que tenemos. Creo que le faltan métricas y le falta dinero, ¿no? Es decir, de dónde va a salir el espacio fiscal que tenemos según los propios criterios de política económica que nos plantearon, precriterios, es chiquitito. No es que tengamos mucho dinero, el gobierno ha recortado 17% el gasto, entonces dice, ¿y de dónde va a salir todo ese dinero? Pues todo eso hay que explicarlo y yo sigo opinando que los gobiernos deben, si quieren que la economía funcione, no estorbar, no politizar la función pública, que para mí es absolutamente central, y ya terminar con sus reformas tóxicas. ¿Cómo va a crecer un país que se la pasa revisando su modelo energético, revisando su poder judicial? Ahorita todos estos temas que hablaba con Marcelo de los obstáculos a la competencia, nos van a poner la lupa en competencia económica, IFT. O sea, queremos cambiarlo todo y al mismo tiempo ponernos serios y decir que la agenda del crecimiento es la fundamental, pues que se pongan a gobernar en vez de estar haciendo tanta reforma y tantas modificaciones que lo único que crean es, como ocurre con cualquier reforma, más y más incertidumbre. Pero bueno, son los puntos del Plan México 2.0. David Galván, ¿qué tienes? Buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches al auditorio. Y en acciones distintas, elementos del Gabinete de Seguridad Federal detuvieron dos autobuses de pasajeros en el estado de Sonora que utilizaban estos vehículos para trasladar drogas sintéticas, particularmente fentanilo, rumbo a ciudades con la frontera de Estados Unidos. Primero, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detectaron una unidad de pasajeros como parte de una revisión de rutina a un autobús procedente de Culiacán y con destino a Ensenada, Baja California, que ocultaba un cargamento de drogas con un valor estimado en 275 millones de pesos. Esto fue en el punto de revisión de San Juan, Río Colorado, donde los agentes detuvieron a dos personas y aseguraron 33 kilos de fentanilo, 7.5 kilos de heroína y un kilo de matinol que pretendían trasladar hacia la frontera norte. En otra revisión de rutina en la localidad de Opotepe, también en la entidad sonorense, personal de la defensa descubrió 19 kilogramos de pastillas de fentanilos y un kilo de la misma sustancia en polvo en un cargamento a bordo de esta unidad de pasajeros, por lo cual elementos de las Fuerzas Armadas detuvieron al conductor y a su copiloto para ser presentados con los narcóticos con un valor aproximado de 79 millones de pesos y será el Ministerio Público quien determine lo correspondiente. En total, doctor Curcio, pues fueron 354 millones de pesos los incautados solamente en estos dos operativos de revisión en el estado de Sonora.
Pues muy bien, todo esto ayuda a que nos bajen los aranceles, pero 33 kilos de fentanilo son muchos. Salieron entonces de Culiacán.
Exactamente, precisamente estos se trasladaban de ahí de Sonora los dos a puntos fronterizos, a ciudades fronterizas con Estados Unidos. Y bueno, pues es este tipo de movimiento que ya se había registrado y que ya se había reportado, pues que hay este tipo de operaciones en autobuses de pasajeros, doctor.
Va a ser que en 10 días van a darle un golpe a un laboratorio grande. Son muy hábiles con eso, te detectan de dónde vienen las pastillas y tienen técnicas muy, en este caso, depuradas. Dirán, a ver, este fentanilo, ya ves que aquí en México no hay laboratorios, o bueno, empieza a ver en estos últimos días, ya el gobierno empieza a hablar de ese tema, pero determinarán de dónde viene y seguramente habrá un golpe, porque 33 kilos son muchos kilos. Muchas gracias por el reporte.
Seguimos al pendiente, Leonardo. Muy buena noche, buen fin de semana.
Lisbeth Hernández, aquí en la capital, ¿qué ocurrió? Adelante.
Leonardo, buenas noches. En la alcaldía Miguel Hidalgo, un hombre fue asesinado cuando viajaba a bordo de su camioneta. Iba presuntamente a recoger a su hija a la escuela, sin embargo, fue alcanzado por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon y lo mataron. Su cuerpo quedó afuera de la camioneta, afuera del auto que conducía, sobre el piso, al exterior de un restaurante en el cruce de las avenidas Progreso y Avenida Revolución en la colonia Escandón. La víctima tenía aproximadamente entre 43 y 45 años y aunque en ese momento, al momento del ataque, los presuntos responsables escaparon, más tarde fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la alcaldía Álvaro Obregón. Entre los atacantes, Leo, un menor de 16 años fue el que pues mató a ese hombre el día de hoy.
¿Pero es una, fue un asalto o qué fue?
No, un ataque directo, fue un ataque directo, lo balearon a bordo de su vehículo.
Oye, mira que Revolución y Progreso siempre hay un tráfico impresionante. Bueno, pues menos mal que lo detuvieron, 16 años tiene el homicida.
Sí, uno de ellos 16 años, el otro tiene 20, fueron dos homicidios.
Gracias, buenas noches.
Pendientes, Leo. Buenas noches.
Bueno, y le comentaba que se detectó el primer caso humano de influenza aviar. Doctora Domínguez, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre. Fíjate que sí, no es el primero. Hemos reportado aquí en este espacio contigo que han sucedido algunos casos, sobre todo en el sur de los Estados Unidos. Estaba habiendo una vigilancia epidemiológica, sobre todo en la frontera. Y este caso llama la atención no solo por lo que brinda el comunicado, que es una niña de 3 años, lamentablemente, que está muy delicada en un hospital de tercer nivel, justo en Gómez Palacio, en ese municipio donde se detectó allá en Torreón, pero llama la atención porque aparentemente no se sabe, no se explica bien a través del trazo epidemiológico el contagio de esta niña. Recordemos que el virus AH5N1 o gripe aviar es transmitido, es una infección que se da entre las aves de corral. También ya hay casos que están siendo afectados ganado vacuno. Hay también por ahí algunos felinos que están siendo afectados. Se asume hay algunos casos reportados con gatos. No quiero alarmar a la población, pero bueno, es parte de la trazabilidad que hemos tenido. Hasta ahorita no se ha comprobado que hay un contagio humano-humano. Sin embargo, en este caso en particular, llama la atención que no se explica bien cómo esta niña de 3 años se contagió. Ahora, otra cosa que llama la atención, y no se anuncia en el comunicado, pero me autodoy la licencia de decirlo aquí contigo.
La doctora puede hacer lo que ella quiera.
Es justamente hay un trazo de una persona, de una mujer adulta, que también está siendo investigado, que puede estar ligado a esta niña y que no se sabe bien. Ella fue atendida en el Hospital General de Zona número 51 en la colonia Fidel Velázquez, mejor conocida como Chapala, también en Gómez Palacio. No se sabe más información si el INDRE esté analizando también alguna muestra de esta mujer adulta, ya que podría explicar un poco, por lo menos entender un poco cómo está el desenlace respecto a cómo se contagió esta niña. Por supuesto que esto levantó las alarmas y como es debido se tiene que anunciar a las instituciones internacionales, ya que aunque no está establecido el trazo humano-humano, pues obviamente no es el primero. Desde 2003 hasta la fecha, hay poco más de 900 casos a nivel mundial reportados en contagio humano. Sin embargo, pues esta puede ser una ventana de una futura pandemia que no quisiéramos tener. Lo importante es Uno, la vacuna que tenemos de la influenza no protege contra este subtipo, esta cepa, pero sí el tratamiento que se tiene en el argot, en el arsenal médico, como por ejemplo los antivirales, el oseltamivir, que es con el que está tratando esta niña, puede ser susceptible a este virus, pero obviamente puede causar la muerte, puede dar desde una infección respiratoria leve hasta una neumonía sumamente grave. Hay que estar al pendiente, seguiremos en este espacio, si tú me lo permites, viendo esto. Esta niña ingresó al hospital pensando que tenía tosferina, porque también hay una alarma epidemiológica por tosferina en los niños, y no fue así, se reportó positiva esto. Y con esto me puenteo, si me lo permites, si tengo un minuto más, es nada más hablar un poquito de la campaña nacional de vacunación que empieza justamente el 26 de abril al 3 de mayo. Se van a aplicar alrededor de 14 activos que son los que están en el esquema básico de vacunación. Va a estar hepatitis B, hepatitis A, no, me puedo ir con todas, pentavalente acelular, neumococo, poliomielitis, varicela. Acérquense a su hospital, en las escuelas también se estará vacunando y sobre todo que tengan al pendiente que su cartilla la tengan completa. Una campaña súper importante para todos y es momento de no bajar la guardia.
Seguiremos con el tema. Andrea, muchas gracias.
Que estén muy bien, cuídense mucho.
Buen fin de semana, doctor Ragasol.
Estimadísimo doctor Curcio, ¿cómo está usted?
Qué alegría verte.
Pues la alegría es toda mía. Pues hoy vamos a tener que, sin querer ser el aguafiestas, doctor, tengo que la terrible misión de decirle a nuestros radioescuchas, tanto de la industria de la industria de consumo masivo, los fabricantes y los consumidores y los distribuidores, pues la verdad de cómo vemos el mercado de fast moving consumer goods.
Cuéntaselo y cómo se ven los escuchas y a los televidentes,
nos ven en todo el país. Pues mire, lo voy a dividir en los cuatro Méxicos, que creo que es la mejor forma de explicarlo. Venga. Y además de dónde vemos pues fuentes de verdadera esquizofrenia. O sea, hay cosas que solo la esquizofrenia puede explicar. El primer mosaico que nos explica México fue el México de la manufactura y de la inversión, que es todo el Bajío, el norte, yendo hacia Nuevo León y la frontera mexicana, donde se esperaban los nearshorings, las grandes inversiones en estas manufacturas, centros de cómputo, centros de distribución, grandes centros de logística, etcétera, etcétera. Ahí lo que hemos visto es que la inversión se ha parado. O sea, en lugar de construirse todo lo que se esperaba, lo que estaba en el pipeline, o sea, lo que se iba a construir, ya estaba a la mitad de construcción, pues más o menos sigue, pero de alguna manera esas inversiones pues se han frenado.
Ponen freno.
Entonces eso de alguna manera ya nos indica que hay una desconfianza sobre pues los factores que inducen a la inversión. ¿Cuáles son? Pues la energía, los factores de capital, la certeza jurídica y factores como el agua, la infraestructura. Todo eso hay inseguridad para seguir invirtiendo.
Eso para México, de la manufactura.
De la manufactura.
Y la
eso sin necesidad de Trump. Con Trump, obviamente, se agudizó. Ya con. No necesitábamos a Trump para que eso ya empezara a pasar. Trump solo llega como un catalizador para que eso se vuelva todavía más agudo.
¿Dónde
entra la esquizofrenia? En que pues queremos la cuestión energética, pero hicimos reforma energética, reforma tal. Por ejemplo, queremos ser autosuficientes en gas, pero quitamos el fracking. No se puede hacer fracking. Pues no sé de dónde va a salir el gas, pero bueno.
Pensamiento mágico. ¿Cómo que
pues solo la magia puede explicarlo.
Vamos a ser soberanos en exactamente. Importación de petróleo.
Todo. El segundo México es el México del turismo. Las dos penínsulas, Nayarit también, y algo en la frontera, sobre todo por el turismo médico. Ese es el único México que vemos favorecido y donde el consumo se ve de alguna manera positivo. Donde sí han seguido ciertas inversiones en real estate, los grandes resorts, en bienes raíces, en desarrollos para tipo habitacionales, en fin. Ahí sí hemos visto que continúan las inversiones. Y favorecidas por pues la devaluación, los turistas sí llegan, sobre todo si sienten seguridad. Ahí el México de la inseguridad influye, pero todavía no hemos visto. Claro, el problema es que ese México no tiene el arrastre suficiente para hacer crecer al país. Sin embargo, ahí vemos una oportunidad todavía se ve ahí alguna oportunidad.
¿El tercero?
El tercer México es el México de las ayudas sociales, de las ayudas del gobierno y de las remesas. Ese es el México que viene desde Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, buena parte del sureste y, claro, en muchos otros lugares del país. ¿Qué vemos en ese México, doctor? Primero, sí, beneficios sociales que ya vienen desde todas las, pues, las 18, más de 18 planes sociales que se han subido a la Constitución y que el gobierno está obligado por constitucionalmente a pagar.
Más 60 mil millones de dólares al año de remesas.
De remesas. Sin embargo, esas remesas están en jaque por varias razones. El primero es el hecho de la migración, los temas migratorios que están forzando pues, a reducir esa migración. Y por otro lado, el miedo de la gente en Estados Unidos de ser capturadas para ser pues, sujetas a una potencial salida de Estados Unidos. Y ya está amenazando Trump con tomar esos lugares donde se mandan las remesas como una fuente de información para capturar a inmigrantes ilegales. Eso puede traer un quiebre en el... Y eso sería para México una terrible noticia, doctor.
Sí, sí. ¿Y el último?
Y el último, México, es el de la inseguridad. Ahí es donde tenemos todavía muchísimo trabajo que hacer. Sin duda ha habido mejora en algunos casos, pero ese México, la gente está muy preocupada, está en toque de queda, los negocios tienen que cerrar, y sobre todo el supply chain, o sea, toda la que sea la cadena de abastecimiento de suministros, tiene que planearse de tal manera, o que haces pactos, o que sabes a qué vas a entregar, cómo evitar que te roben, cómo evitar o garantizar que llegue el producto al lugar en donde quieres que llegue. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de robo increíble.
Carreteras y extorsiones.
Carreteras, extorsiones y todo lo que te gustes, quieras y mandes, que son mermas para las empresas, para los detallistas y para los consumidores.
Pues quedan
entonces clarísimos. El panorama es triste para las tres entidades, fabricantes, detallistas y consumidores. México no va a crecer, doctor, eso es un hecho. En el panorama más alegre es 0%. El crecimiento del Producto Interno Bruto y solo pues el optimismo más esquizofrénico puede decir que vamos a crecer.
Pues muchas gracias por explicarnos, Eduardo, gracias.
Al contrario, doctor.
Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.